era el comandante cero del M-19?
Rosenberg Pavón.
Exactamente, Rosenberg Pavón. Hasta ese momento no se sabía mucho de Rosenberg Pavón.
Bueno, él había protagonizado ya, si no estoy mal, la toma a la embajada de República Dominicana. En la que hubo un proceso de negociación largo,
2 meses.
Largo, complejo, pero se evitó un desenlace fatal. Y se logró dialogar, se logró negociar. Y nos han reiterado hoy muchas personas con las que hemos hablado, el último, el magistrado Betancourt, que el M quizá pensó que ese mismo escenario,
claro, que le iba a funcionar,
teniendo en cuenta el sitio, el Palacio de Justicia, iba a darse las condiciones para que se conversara, pero no ocurrió.
Ocurrió realmente lo que ya hemos venido desarrollando en estos programas especiales. Señor Pavón, muy buenos días.
Buenos días, Darío, y a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Caracol.
Oye, en su movimiento, el Comando Central, los que planificaron toda la toma, el asalto al Palacio de Justicia, sangre y fuego, que entraron matando por el sótano con unos camiones y demás, ¿creyeron que les iba a funcionar la misma estrategia que usted y su gente utilizaron en la toma de la República Dominicana?
Yo pienso que siempre que se planea un operativo, se piensa en que va a ser exitoso. Y lo importante del M era no la operación militar, sino la propuesta política que se lanzaba siempre a la nación en momentos en que la nación vivía en crisis. Pues planteamos propuestas nacionales interesantes. Para este caso, estudiándolo ya detenidamente, uno nota que la propuesta política era una propuesta errada y por lo tanto todo el operativo militar pues estaba con esa falla grande. Sí, era una propuesta de llamar al presidente Belisario Betancourt que fuera a las montañas del Cauca a hacerle un juicio político. Y eso, pues, digamos, era una utopía. Y realmente era imposible de realizarlo.
Señor Pavón, ¿usted formó parte del comando que planificó esa toma?
En ese momento yo había salido junto con el compañero Raulito y con Vera y Israel Santa María a crear una fuerza militar conjunta en Antioquia. Nosotros habíamos salido tipo julio de ese año y estábamos en Antioquia. Nosotros íbamos, estamos en plena montaña cuando avisaron. Posteriormente fue hablando con el compañero Álvaro Fallada, que me comentó que ellos habían planificado y habían pensado que yo estuviera en el grupo que comandara dicha operación. Pero haciendo un análisis, pensaron que el ejército iba a analizar también el grupo que estaba dentro y van a pensar, pues, Rosenberg es negociador, sí, es diplomático y por lo tanto se va a negociar. Entonces ellos me descartaron, pero eso me lo comentó años después.
Pero usted fue al tanto de todos los detalles de cuándo sería el operativo, cuándo sería el asalto, cómo lo iban a perpetrar, los escenarios que se plantearon, plan B por si el ejército rápidamente ingresaba al Palacio de Justicia o reaccionara como reaccionó.
No, por la envergadura del operativo, todos los operativos en general tienen máxima seguridad y nadie debe saber más de lo absolutamente necesario para hacer su trabajo. Como nosotros estamos tan lejos, en una zona tan apartada, nosotros estamos casi en una zona Mandé, que es como el Chocó antioqueño, era imposible tener comunicación y saber. Nos dimos cuenta por la radio, por los transistores que llevábamos algunos compañeros, y nos dimos cuenta cuando salió el operativo por la radio.
Muchos de los protagonistas de este episodio han mencionado a Pablo Escobar como financiador de parte de la actividad del M-19 en lo que tiene que ver, por supuesto, con el Palacio de Justicia. ¿Qué supo usted sobre eso?
Pues yo vivía en Antioquia, y tenía la relación con Pablo Escobar, que me la había entregado Iván Marino Espina. Entonces, y yo estaba en la montaña, entonces era imposible para que algún cuadro de la dirección se pudiera contactar con Pablo Escobar, tenía que hablar conmigo, y era imposible porque yo estaba en la montaña. Entonces no es, yo cuando salió el libro de las confesiones de Carlos Castaño, yo fui a Ralito para hablar con Carlos Castaño, y allá me encontré con Humberto Báez y le dije que quería hablar con Carlos Castaño. Él me preguntó para qué. Le dije, yo traigo el libro de mis confesiones y veo unas imprecisiones históricas muy interesantes y quisiera discutirlas con él. Entonces él me dijo, ¿qué imprecisiones hay? Le conté el tema de Palacio Justicia, Pablo Escobar, y Báez me dijo, lo que usted está diciendo es verdad. Entonces le dije, podemos grabar, puedo traer un periodista, se puede explicar, y él me dijo, cuando usted quiera. No era fácil ir a Santa Fe de Ralito, y tiempo después me invitaron en un programa regional de El Quindío para que yo hiciera un mano a mano con Ernesto Báez, y los periodistas me preguntaron qué podemos tocar. Le dije, yo toquen el tema del Palacio de Justicia de Pablo Escobar, tóquenlo. Y a ellos les daba un poquito de temor. Ahí estaba Ernesto Báez. Entonces yo les dije, no se preocupen, tóquenlo y grábenlo. Y Ernesto Báez dijo, yo estaba en esa zona, conocía perfectamente a Pablo Escobar, y él no tuvo nada que ver, ni hubo. Entonces nosotros grabamos eso y yo lo presenté en la Comisión de la Verdad que se hizo posteriormente, para decirle, mire, si ustedes creen cierto tesis de algunos narcotraficantes, este señor es una autoridad en el paramilitarismo. Entonces, él está diciendo unas cosas que son importantes. Yo le agradecía públicamente por la defensa que él hacía del M, pero sobre todo la memoria de Carlos Pizarro, que ya estaba muerto y nadie lo podía defender.
Usted nos acaba de decir, señor Pavón, la manera como conoció a Pablo Escobar, porque se lo presentó precisamente uno de los suyos. ¿Por qué eran tan amigos Iván Marino Espina y Pablo Escobar?
Iván Marino tenía una característica especial. Sí, él había estado y tenía relaciones en general con gente del bajo mundo en todas partes de Colombia. Y a él lo querían porque era un guerrero. Y entonces él tenía, digamos, fama de duro, de un hombre echado para adelante. Sí, era un comandante aguerrido que todo el mundo quería y apreciaba. Y él había hecho contactos con muchos grupos ilegales en la clandestinidad. Cuando nosotros vamos, precisamente, vamos a crear una fuerza militar conjunta, Iván, que era el único que tenía acceso, digamos, a ese tipo de relaciones, fue a Antioquia y me presentó. Y como les digo, yo estaba, y por eso yo tenía la seguridad, la certeza, porque la única persona en ese momento que tenía la relación con digamos, el sector de Pablo en Antioquia era yo. Y yo estaba en la montaña, entonces no era posible que cualquier compañero pudiera tener contacto con Pablo Escobar. Entonces esa era un hecho histórico serio, sí, muy objetivo, que quitaba. Entonces, ¿cómo iba a tener esa relación? Yo manifestaba en la Comisión de la Verdad.
Señor Rosenberg, sí, hubo, pero de todas maneras,
relación posteriormente no lo sé, pero
señor Rosenberg,
lo que me consta a mí es que Pizarro nunca se reunió con Pablo Escobar.
Pero, señor Rosenberg, es decir, otra persona que también es muy cercana al señor Pablo Escobar, su lugarteniente alias Popeye, ha dicho también en múltiples oportunidades que sí, que el señor Pablo Escobar sí financió la toma al Palacio de Justicia y que él fue testigo de eso. Entonces es como la palabra de un maleante contra la palabra de otro maleante.
No, no, es la palabra de dos seres humanos. Ahí no hay que ponerle misterio a las cosas. ¿Sí? Y uno mira con quién se inclina. Yo me reuní cerca de 7 veces con Pablo. Nunca hubo una persona testigo. Entonces, si no hubo conmigo, que era, digamos, de menor rango, sí, Pablo se va a reunir con Pizarro, no va a tener 50 personas de confianza, como lo decía Carlos Castaño, que habían 50 personas y que ellos vieron todo. Si Pablo se reunía solamente conmigo y no había nadie a 100 metros a la redonda, entonces no puede ser que él cumpliera unas leyes conmigo y las incumpliera con otros compañeros de más alto nivel. Entonces eso no tiene sentido, ¿sí? Y la gente a veces por quedar bien o exageran y no entiendo por qué se van a tirar las cosas.
¿Cuál es su interpretación, señor Rosenberg, sobre el retiro de la fuerza pública días antes de la vigilancia del Palacio de Justicia?
Lo que uno lee hoy es que se sabía y pensaban que ellos podían tender una celada y darnos un golpe muy fuerte a nosotros, como efectivamente sucedió. ¿Sí? Yo he hablado con varias personas de alto nivel, yo he hablado con él, por ejemplo, con el presidente Uribe, y yo le decía, mire, presidente, hagamos una comisión de la verdad del más alto nivel internacional. Pero yo le manifiesto con mucha objetividad que el M, en ese caso concreto, sale muy mal librado. Pero por la retoma tan absurda que se hizo, sale peor librado el ejército. Entonces, lo digo para que si nos sometemos a esta, digamos, comisión tranquila, objetiva, ¿cierto?, internacional, sepamos a qué atenernos. Nosotros, sobre ese, error histórico, mil veces hemos dicho, cometimos un error, pedimos perdón, hemos en la práctica participado en la reconciliación con rectificación, que no han hecho muchos de los miembros de las fuerzas vivas de nuestra sociedad.
Decía el magistrado que en ese momento era presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur Jaramillo, a quien entrevistamos esta mañana en Caracol, señor Pavón, que los extremos se unen. Claro, uno coge un lazo por las puntas y las puede unir. ¿Y usted pasó de la extrema izquierda a la extrema derecha?
Es la gente, clasifica las cosas de manera binaria. Y yo pienso, como amante del estudio, que la realidad no es tan binaria como se quiere mostrar, blanco o negro, día o noche. No, las cosas son blancas y van tomando unos matices y tienen muchos colores en la realidad. Yo, en un momento difícil, una persona como el presidente Álvaro Uribe me tendió la mano, me dijo, venga, que usted tiene un pensamiento, lo oímos, yo he hablado con muchos industriales cuando usted fue alcalde en Yumbo, hizo las cosas correctamente, mostró que tenía una cantidad de ideales muy interesantes, a mí me interesa que usted practique lo que pensaba, lo practique en un sector tan importante de la economía como es la economía solidaria. Y yo lo que guardo es respeto por el presidente Uribe. Yo trabajé con él 5 años y hablé con él en esos 5 años 4 veces. Entonces la gente dice, no, usted de derecha, usted tal cosa. Entonces yo digo, porque ando con una persona que es diferente a mí, soy igual a la otra persona, pues es una equivocación, una caricatura muy, muy sencilla de la realidad. yo guardo mi pensamiento, ayudo, llevo más de 10 años dedicado a la población campesina, trabajando, ayudándole en desarrollo rural, en proyectos productivos, en hacerles viviendas dignas. Sí, organizo la gente, le ayudo sí. a la gente. Sí,
oiga,
en
señor
este
Pavón.
Momentico, mire, acabo de crear una banca mutual con campesinas de la sierra en el Cauca. No creían ellas y ahora somos más de 3.000.
Oiga, señor Pavón, le hago la siguiente pregunta. Según usted, el M-19 no mató a nadie, ni una sola persona en los hechos del Palacio de Justicia.
No, yo no he dicho nada de eso.
Se lo pregunto.
Yo no he dicho. Ya.
Se lo pregunto, ¿mataron o no mataron?
Usted me dice, según usted.
No, pero entonces reformulo la pregunta. ¿El M-19 mató personas en lo que sucedió en la toma del Palacio de Justicia?
Es posible que haya caído gente, porque ahí entraron más de 30 compañeros nuestros que estaban armados. Ellos no entraron con Biblia, ellos entraron allá a un operativo militar. Es posible que haya caído mucha gente, ¿cierto?
Pero entre ustedes...
Sí, nadie de nosotros ha dicho, no disparamos un tiro, no cayó nadie. Nadie ha dicho eso, ¿cierto? Eso lo saben y lo pueden ver los analistas. Pero
claro,
nosotros
lo que pasa
nunca...
es que...
Nunca Navarro, ni Vera, ni Oti, ni ningún compañero nuestro ha dicho no. Allá fuimos como angelitos a rezar. No, fuimos a un operativo militar donde se iba a hacer una propuesta política que, analizándola posteriormente, yo particularmente pienso que fue un error. Y
claro,
lo que se hizo ahí fue error.
Claro, lo que pasa, señor Pavón, es que usted comenzó la entrevista diciendo que era más responsable el ejército que el M-19. Evidentemente que el ejército tuvo una inmensa responsabilidad, muchos desaparecidos, personas muertas, balas que no pertenecían a las armas del M-19. Pero es que murieron alrededor de 100 personas. 100 personas.
Y acabaron con toda la corte.
Acabaron con toda la corte.
Inicié diciéndole que si se hace una evaluación objetiva, si nosotros salíamos muy mal librados.
Eso, y salen mal librados.
Claramente.
Que para menos
mal librados. Muy
han
librado.
Recibido la condena unánime del mundo, no solamente de sectores políticos opuestos al M-19. Es Rosenberg Pavón, quien estuvo como comandante cero en la toma de la República Dominicana, y seguramente ese operativo lo pensaron que les iba a funcionar para negociar con el gobierno de Betancourt en la toma del Palacio de Justicia. Él después, cuando se hizo la negociación con el M-19, fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por la Acción Democrática. M-19 salió elegido y estuvo en la Constituyente, después fue alcalde de Yumbo y después alcalde de Zipaquirá. Hoy milita en las filas del Centro Democrático del expresidente,
claro,
Álvaro Uribe.
Eso está perfectamente bien, pero como dijo el señor Rosenberg Pavón, en la toma del Palacio de Justicia, los del M-19 no ingresaron con Biblias, sino con fusiles. Y el hecho de que después haya habido un acuerdo de paz no los gradúa de hermanitas de la caridad.
Y no entraron como angelitos, entraron armados y dispuestos a lo que fuera. Y sucedió lo que sucedió. Y atención que en minutos el portal de internet de la revista Semana va a revelar un material gráfico exclusivo, no se conoce, alrededor de un episodio protagonizado por la belleza del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y un presidente de la región, cuando se conmemoraron los 35 años del holocausto de la toma del palacio. Hoy estamos celebrando los 30...
25. Serían antes.
Por eso, hace 5 años.
Ah, ok, 25.
Por eso, 25 okay. En ese momento. Hoy estamos celebrando 30. Eso saldrá en cuestión de minutos en el portal internet de la revista Semana. Son las 9:04. Y a ustedes todos les agradecemos que han tenido esa paciencia, que han estado aquí acompañándonos, que nos sigan acompañando desde ese auditorio de la Universidad de Ibagué. Ha sido un programa completamente atípico, César, cuando salimos de gira, pero ustedes saben entender, los estudiantes, profesores y público en general que nos ha honrado con su presencia durante todo este tiempo, que el periodismo manda, que así trabajamos nosotros, como ustedes nos han visto en el día de hoy, que esto no está libre.